Continuamos en el 25 aniversario del Fraiva. Ahora nos encontramos charlando con Carlos Beristain. Carlos participó esta mañana en el panel Memoria, Verdad y Justicia. Carlos, brevemente, sé que será difícil, pero ¿nos podrías intentar regalar una síntesis de tu participación esta mañana?
Digamos, la memoria no tiene que ser una reconstrucción del pasado por una recreación del horror, ¿no? Es una reconstrucción del pasado para asimilar ese pasado y para aprender de ese pasado, ¿no? Es decir, la memoria debería proporcionarnos aprendizajes para transformar el presente. Este es el valor que tiene esa memoria y también para rescatar una imagen positiva de las víctimas, ¿no? Muchas de las víctimas no solamente las han matado, les han asesinado, les han desaparecido, sino también les han criminalizado, les han despreciado como seres humanos, y tiene que ser una memoria que ayude a dignificar a las víctimas, ¿no? Y dignificar a veces lo que eran o por qué estaban luchando, ¿no? Creo que también es un elemento clave. Y creo que también es importante una memoria de la resistencia, una memoria positiva, una memoria que no transmita una visión victimista de la víctima, ¿no? Sino que rescate también lo que muchas víctimas, organizaciones de derechos humanos han hecho para defender la vida, para defender el territorio, para democratizar un país, ¿no? Ese valor me parece que es muy importante. Pero decía también que la memoria no puede ser, digamos, una forma de reconstrucción del recuerdo colectivo de ciertos hechos, sino que tiene que ser también una memoria más social, ¿no? Tiene que ir hacia una verdad compartida socialmente, ¿no? Y no convertirse en una versión más de la historia. Hay muchos intentos de reescribir la historia y de distorsionar la memoria en muchos países, ¿no? Por parte incluso de grandes perpetradores, ¿no? Que han desarrollado, que han tratado de tejer versiones de la historia que vuelven a mantener la impunidad sobre los hechos, ¿no? Una impunidad histórica y que en el cual nunca hay un reconocimiento de las responsabilidades, ¿no? Y creo que esas memorias distorsionadas contribuyen al mantenimiento de las situaciones de violencia en muchos países. Y necesitamos una verdad que sea asimilada socialmente, ¿no? Eso no sirve solamente, es un poco la experiencia de las comisiones de la verdad en el mundo, ¿no? Y una parte de esa memoria que es la elaboración, la reconstrucción, la publicación de esa verdad, ¿no? Y convertir esa verdad en algo social, pero eso también conlleva un proceso de asimilación, ¿no? Se asimila esa verdad en una sociedad porque se publique un libro o se publique un informe. Eso significa un trabajo pedagógico que hay que hacer, significa que hay que pasar de una verdad de los hechos solamente a una verdad moral, ¿no? De lo que no tiene que volver a pasar, que tenga un sustrato ético, que sea una crítica hacia los perpetradores y que ponga, digamos, las bases de un nuevo consenso social. Esa es un poco la función de la memoria, y también hay que ver este trabajo de la memoria desde esa perspectiva, ¿no? De esa perspectiva más transformadora, ¿no? Pensando en el después también, no solamente en la publicación de informes, sino en el trabajo que hay que hacer después.
Por último, ese horizonte en tu experiencia, ¿se ve más o menos bueno para América Latina o puede haber altibajos? ¿Cómo la ves?
Bueno, las conquistas de los derechos humanos son siempre conquistas frágiles y son caminos en que fácilmente se vuelve para atrás, ¿no? Y hemos visto cómo en numerosos países en transición política, ¿no? Que habían salido de una guerra, empiezan a aplicar las mismas recetas del autoritarismo y de más impunidad, en lugar de más derechos humanos para prevenir la violencia, más impunidad, para como si eso fuera una forma de prevenir la violencia, en lugar de mantener ese círculo de la violencia, ¿no? Entonces esto me parece que son esas recetas del pasado, está demostrado que no sirven y que lo único que hacen es empeorar los problemas, y necesitamos que esta cultura de los derechos humanos realmente se integre en la calidad de una democracia, ¿no? Y en esto vemos también que muchos de los problemas del presente se siguen aplicando estas viejas recetas del autoritarismo, de la exclusión o de la violencia, ¿no? Muchos de los conflictos socioambientales que se dan en la actualidad en América Latina, pues se les sigue aplicando la misma lógica de la represión o la criminalización que en el pasado frente a otro tipo de luchas, ¿no? Y creo que, desgraciadamente, las nuevas guerras del siglo XXI pues tienen que ver con la posesión de los recursos y los temas socioambientales, y en esto los estados tienen que cambiar de políticas, porque lo que estamos viendo es que se mantienen pues formas de respuesta negativas que no van a contribuir a su solución, ¿no? Creo que la memoria también tiene que ayudar a entender las cosas, ¿no? Y esto para el caso mexicano es bien importante, ¿no? Porque nos enfrentamos a situaciones de violencia que a veces no tienen rostro, ¿no? Que es difícil darles un sentido, qué está pasando, ¿no? Que hay mucha confusión, que hay diferentes actores, grupos, intereses, ¿no? Y creo que en el caso de Colombia hay una imagen que usábamos en Colombia, que es útil para, digamos, en México, en el sentido que decimos, bueno, Colombia es un conflicto complejo, no es un conflicto confuso, ¿no? Creo que también en el caso de México hay que pasar de la confusión a la complejidad, ¿no? Porque la confusión es algún estado mental muy negativo, nos deja en la parálisis, ¿no? Nos deja en el shock del horror, pero no nos ayuda a entender por qué se produce ese horror, ¿no? Y creo que eso es un desafío para la memoria en el caso mexicano muy importante.